En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo. Queremos saber, siempre intentamos trasladarles la información de actualidad de muchos ámbitos. Y cuando llegan los viernes nos encanta que nos visiten también pues las personas responsables de diversas áreas que trabajan en el Ayuntamiento de Huelva para que nuestra ciudad sea cada vez más moderna, más inclusiva, pero también más disfrutable y más segura. Por eso, hoy tenemos que agradecer la presencia de Luis Albillo y darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Luis.
Muchísimas gracias siempre a vosotros por atendernos y por reclamarnos nuestra presencia para poder explicar nuestros asuntos, que algunos de ellos puedan ser de interés, sobre todo para los
seguro,
que nos escuchen.
Seguro que sí. Además, porque nos das la oportunidad de adentrarnos en una de esas áreas que muchas veces, bueno, pues se refleja cuando ya está materializada. Hablamos de la Concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana, que tú estupendamente estás ejerciendo, y además como presidente de EMTUSA, nuestra empresa municipal de transporte urbano, que hemos visto cómo ha ido evolucionando en calidad. De todo ello vamos a hablar, si te parece, porque precisamente, bueno, lo primero y lo que ya tenemos a la vuelta de la esquina es nuestra Semana Santa. Ya estamos con esos últimos preparativos, a punto ya de abordar lo que viene siendo el dispositivo especial de seguridad que sabemos que desde el Ayuntamiento de Huelva se tiene que desplegar de cara a esta Semana Santa. Y como siempre, bueno, esa Junta Local de Seguridad que tienes que encabezar como responsable de esta área, y sobre todo, bueno, tenemos que conocer cómo se coordina, cómo se colabora para que todo al final pues salga con toda la seguridad conveniente.
Bien, pues se celebró días atrás ya esa Junta Local de Seguridad, donde participan, como es lógico, pues el Ayuntamiento y todos los organismos que tienen que ver con la seguridad en esta ciudad, y lógicamente a través de su delegación de gobierno, pues por lo que es Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica también participa, y luego los cuerpos propios del Ayuntamiento como Protección Civil, Policía Local y Bomberos. Y en esta ocasión también contamos con la participación, como era para un tema primordial como era la Semana Santa, pues con el Consejo de Hermandades, que tenemos una coordinación muy importante y que llevamos desarrollando un trabajo ya desde hace muchísimo tiempo. Es verdad que con el parón lógico de la pandemia no teníamos Semana Santa del 2019, pero bueno, ya muchas cosas ya estaban preparadas. Entonces, bueno, pues así fue una reunión bastante razonablemente bien, pues porque, bueno, todo el mundo sabe cuáles son las cuestiones que tenemos que poner encima de la mesa. El dispositivo se presentó y se coordinó con el resto de fuerzas. Se pidió apoyo, lógicamente, por los problemas que tenemos de personal en el Ayuntamiento con Policía Local, que, como se sabe, ha ido mermando la plantilla y tenemos menos efectivos en este momento. Con lo cual, pues bueno, pues se le pidió colaboración plena a la Policía Nacional, y a través de la subdelegación pues hemos recibido todos los parabienes necesarios para que todas esas posibles faltas que pudiéramos tener a través de nuestra Policía Local fueran cubiertas con Policía Nacional, que tiene otras competencias en la ciudad, como puede ser Seguridad Ciudadana.
Por eso hablaba sobre todo de esa coordinación y colaboración entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, sean municipales o no, para el discurrir, porque no solamente hablamos de lo que viene siendo pues de cara a esa carrera oficial, sino del recorrido, de lo que viene siendo el discurrir por toda la ciudad.
Es que son todos los días, desde el menos el Viernes de Dolores, que son una sola hermandad la que sale a la calle. El resto de los días es una media de cuatro cofradías las que están en la vía pública, con lo cual los dispositivos, además de garantizar el transcurrir normal por sus propios recorridos, pues tienen que ver con que el resto de la ciudad no se paralice en su totalidad. Tenemos que preservar que los tráficos alrededor de esas procesiones puedan seguir circulando, puedan seguir con total, o por lo menos la mayor normalidad. Y además, pues también tenemos que garantizar que no se interrumpa ninguna de esas.
No se tropiecen tampoco.
No se tropiecen unos con otros, con lo cual es bastante complejo, y además es un trabajo arduo de prácticamente del 100% de la plantilla de Policía Local, más el refuerzo, como he dicho, de Protección Civil, que también hay un número determinado importante de voluntarios, a lo cual le tenemos que agradecer, porque ellos sí hacen un trabajo desinteresado por esta ciudad, más luego Policía Nacional, que también nos apoya.
Sí, tenemos que ponerlo en valor, porque el Servicio de Protección Civil también, durante lo que ha venido, bueno, acarreado con la pandemia, han demostrado ese apoyo, esa colaboración con la subdelegación de gobierno, con la Delegación Territorial de Salud y Familia, con esas... bueno, pues toda la infraestructura y protocolo necesario, ¿verdad?, para realizar esas pruebas de PCR, la vacunación masiva en el Estadio Nuevo Colombino y distribución de mascarillas. Por lo tanto, bueno, desde aquí también, ¿verdad?, hay que poner en valor ese gran servicio que realizan. Tenemos un servicio, además, de muchísimos voluntarios y voluntarias que participan.
Sí, ahora en Semana Santa podemos hablar fácil de un dispositivo de 50 personas cada día, con lo cual, que se colocan en tres puntos estratégicos de la ciudad, para atender en el caso de necesidad, también apoyar las labores que puedan ser de control de aforos y demás, pero principalmente están pendientes para el caso de que haya cualquier tipo de incidencia, sobre todo con cuestiones sanitarias y demás, pues ser atendidas lo antes posible, antes de que lleguen incluso las propias ambulancias de los medios sanitarios que fueran necesarios. Con lo cual tenemos una cantidad de voluntarios, además, muy preparados y muy profesionalizados, llevan mucho tiempo y estamos orgullosísimos de ellos. También quiero nombrar, lógicamente, a los bomberos, que también están ese dispositivo montado para en el caso de que fuera necesaria,
claro,
su presencia.
Claro, los bomberos, el Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Huelva, que hace poquito, ¿verdad?, celebraba su festividad. El 8 de marzo no solamente es el Día Internacional de la Mujer, sino también el patrón de los bomberos y enfermeros y enfermeras. Estamos ahí, pues, también dándoles nuestro reconocimiento. Ellos organizaron un acto precisamente para eso, para mostrar que el Ayuntamiento pudiera demostrar también esa gratitud, esa profesionalidad que realizan los hombres y mujeres en este servicio.
Tenemos una suerte también tremenda con la plantilla que tenemos de bomberos, además de ser unos profesionales de los mejores que tenemos en España, pues luego tenemos colectivos de una total y absoluta solidaridad. Yo creo que todos conocen que Bomberos Unidos Sin Fronteras son bomberos de aquí de Huelva. Principalmente ellos atienden cualquier tipo de problema que tienen con humanitarios en cualquier sitio, y ahora se han volcado también con la propia guerra de Ucrania. Y bueno, pues hemos sido capaces, a través con la pequeña colaboración del ayuntamiento, pues, de poderle llevar tanto material sanitario como material que le pudieran necesitar los bomberos de allí, de Ucrania. Y entonces, pues, colaboramos con ellos plenamente y tenemos una suerte, pues, somos afortunados, tenemos un gran servicio. Y como digo, no solo por la profesionalidad que demuestran en cada actuación en la calle, que nos garantizan nuestra seguridad, sino que encima, pues bueno, pues son gente muy, muy, muy,
muy solidaria. Con todo lo solidario. Y hablando del cuerpo de bomberos, tenemos que hablar también de bueno, personas que al final terminan también su jornada, digamos, de vida activa, se jubilan, y en esta ocasión ese reconocimiento también iba de cara a 10 bomberos que se jubilaban este año.
Sí, exactamente, pues se le ha reconocido a los que nos dejan. Y bueno, pues también estaban presentes los 10 que se incorporarán en breve, ya se estaban allí conociéndose entre ellos y demás, y entonces tenemos la suerte, yo creo que en breves días se incorporarán ya estos nuevos 10 que vienen a sustituir a los que se han llevado.
Testigo, ¿no?
Exactamente, con lo cual fue un acto bastante, bastante emotivo.
Bueno, el ayuntamiento ya tiene firmadas las escrituras desde enero, ¿verdad?, de lo que será esa parcela que albergará el nuevo parque municipal de bomberos, tras 35 años que sabemos que tiene el actual y que ya no reúne las condiciones necesarias, ¿verdad?
No, la verdad es que después de 35 años, pues teniendo en cuenta que tenemos uno de los niveles de material más alto que podemos tener en cualquier parque de bomberos, prácticamente lo que se ha hecho es saturar. Ahora mismo ya no reúne, como dices, esas condiciones, y además tampoco tiene las posibilidades de ampliarse otras cuestiones que tienen que ver con la formación continua. Y para eso, bueno, pues se planteó, fuera un compromiso del alcalde, que se iba a construir un nuevo parque. Ya tenemos las parcelas en la zona de donde están los tanatorios, llegando antes de llegar justo al cementerio. Es una ubicación que creo que, por los propios informes de bomberos, es la más adecuada, ya que está alrededor de la autovía y sería fácil acceder a cualquier punto de la ciudad, incluso más rápido que la situación ahora mismo actual.
Sí.
Y entonces, pues, estamos dispuestos. Yo creo que en breve vamos a ser capaces ya de sacar el proyecto de ejecución, lo estamos elaborando y para lo cual hemos estado realizando alguna visita. Hemos estado hace unos días en el último parque que se ha construido, en el último parque que se construyó en Dos Hermanas, un parque que tiene una similitud en dimensiones al que nosotros queremos construir en Huelva. Estamos hablando de una población aproximada a la que nosotros tenemos, y el parque, la verdad, que tiene todas las últimas novedades. Es un parque que se ha hecho con el conocimiento de todas las experiencias de todos los parques que se han ido construyendo durante el tiempo. Ellos ya tenían hecho un trabajo, lo han compartido con nosotros, estamos muy agradecidos a que toda esa información nos la hayan facilitado. Y lógicamente pues lo visitamos con los interesados, que son los bomberos de aquí de Huelva, para que ellos lo conocieran también in situ. Tuvieron unas reuniones de trabajo con los bomberos de allí y conocieran también, porque las obras, pues en algunos momentos, a pesar de la novedad y ser prácticamente lo último que hay en parque de bomberos, pues son mejorables. Entonces esas posibles mejoras también nos las trasladaron diciendo, pues bueno, esto se ha construido, pero lo lógico sería que se hicieran estos cambios. Con lo cual yo creo que fue una visita bastante
provechosa
uh-huh. para todos, y bueno, esperemos que en breve seamos capaces de hacer el proyecto y ponerlo en marcha y la construcción del mismo que le hace uh-huh. falta.
Un parque al final que reúna, bueno, pues todo lo necesario que necesitan uh-huh. el cuerpo de bomberos, más accesible, más grande, mejor equipado, por todo lo que nos estás comentando, bueno, pues incluso ahora con las nuevas incorporaciones uh-huh. de bomberos a la plantilla, mejor, pero no solamente se refuerza la plantilla municipal uh-huh. de bomberos, sino tenemos que irnos también a la policía local, a agentes de policía, que desde el 2007, estaban sin ofertar ni una plaza.
Sí, la verdad es que me ha costado muchísimo trabajo desbloquear toda esta cuestión, porque veníamos de una situación bastante compleja en el ayuntamiento en este sentido, y bueno, desde que se sacó la oferta pública, tanto para bomberos como para policía, estamos hablando de que ahora mismo se están haciendo las pruebas de selección de 33 nuevos agentes, que creo que en el mes que viene terminan estas mismas pruebas, y seguramente pues antes de finalizar el verano se incorporarán a la academia, al tiempo de formación que es preciso para ser agente de policía local en activo, y esperemos que lo antes posible pues se incorporen, y será bueno para la plantilla, una plantilla que, como muy bien has dicho, se ha ido mermando poco a poco por las jubilaciones y la falta de incorporaciones que se debían de haber hecho año tras año para que no llegáramos a esta situación. Pero bueno, son 33, de todas maneras. En breve va a salir la siguiente oferta pública, que volverá otra vez a salir un número determinado de plazas que cubrirán las ausencias que se están produciendo ya antes de la incorporación de estos 33, y en bomberos también.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues una gran noticia, porque sabemos que desde que se puso en marcha este equipo de gobierno, ya van dos legislaturas haciendo todo lo posible para también que reúnan los medios dignos y efectivos que necesitan.
Para nosotros es prioritario. Yo creo que policía local y bomberos son los que nos garantizan la seguridad a todos nosotros, a todos los ciudadanos. Al final no a diario tienen necesidad de cualquier actuación de ellos, pero son los que velan porque todo transcurra con normalidad, no exista ningún incidente, y si existe, sean cubiertos y tengamos las garantías legales y formales que debemos de tener todos, con lo cual es importante y es necesario la ampliación de esa plantilla, prioritariamente, como digo, en esos dos cuerpos, y son los que hemos de momento priorizado. Y teniendo en cuenta que otros departamentos del ayuntamiento también necesitan personal, porque esta merma que se han tenido tanto en policía como en bomberos también ha sucedido en el resto de departamentos, y en eso también se está trabajando con las nuevas ofertas públicas que saldrán en breve y las bolsas de empleo que han salido tanto para auxiliares como para ingenieros. En fin, estamos intentando cubrir esas carencias con el trabajo y con el esfuerzo de todos.
Y pensando, ¿no?, elucubrando la oportunidad, plazas, la solución.
Sí.
Lo mismo ocurrió con la empresa municipal de transporte urbano, Entusa, que sabemos en qué condiciones, cuando llegasteis al gobierno local, se encontraban. Y habéis conseguido dar ese salto cualitativo, ese salto de calidad en cuanto a la estructura, que lo habéis reforzado, también profesionalizarlo. Bueno, pues ahí se ven, ¿no?, los resultados. Otra vez vemos el incremento de usuarios y usuarias que lo cogen.
Sí, por suerte, después de este periodo de pandemia en el que el transporte público pegó un pequeño bajón, ahora mismo ya prácticamente tenemos recuperado los usuarios que habitualmente utilizaban el transporte público. Y además, bueno, pues nosotros nos encontramos una situación en la empresa prácticamente de disolución. Lo que se pretendía era que por inanición cayera y tener que subcontratar estos trabajos fuera. Entonces, otro compromiso más del alcalde fue que Entusa es un servicio público y como tal se le ha tratado, y hemos intentado poner todos los medios en la modernización del servicio, en las carencias que tenía de personal, con una bolsa de empleo que se generó dentro, que ahora mismo tenemos 38 nuevos conductores desde que se inició, lógicamente con la sustitución de la flota ya en el 50%, hemos, a través de los distintos rentings que hemos sacado, hemos sustituido ya el 50%, el compromiso es sustituir el 100% de la flota en su totalidad, además vehículos que sean ecológicos, vehículos que sean mucho más sostenibles, como son estos 20 que tenemos ahora mismo de gas natural, y aspiramos a que los próximos pues sean eléctricos, para los cuales hemos presentado también, para los fondos Next Generation, hemos presentado un proyecto que lo tenemos ahora mismo a esperas de ver si se materializa. Pero en cualquier caso, el compromiso es, como digo, el 100% de la flota, y luego pues se ha modernizado con todos los nuevos sistemas y tecnologías que eran necesarias. Los autobuses actuales tienen wifi, son total y absolutamente, accesible, o sea, todas las cuestiones de accesibilidad, el total de la flota, además de los 20 nuevos que lógicamente eran accesibles, pero se ha modificado también el resto de la flota para que sean en su totalidad accesibles. Ajá. Las nuevas aplicaciones como las APP, los cambios de líneas, o sea, hemos hecho una pequeña revolución en la empresa que creo que la gente lo sabe agradecer, y con el uso que se le está dando actualmente a los autobuses, y bueno, entendiendo que el transporte público es la mejor manera que tenemos ahora mismo de preservar nuestro medio ambiente en nuestra ciudad. Es una de las cuestiones primordiales que tenemos que trabajar para conseguir que vivamos en una mejor Huelva, en una mejor ciudad.
O sea, esa ciudad, ¿verdad? 2030, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible, vamos. Y no me quiero olvidar o no dejar por detrás que seguimos con esos retos de futuro, ¿verdad? Por delante, el integrar lo que viene siendo esta empresa en el Consorcio Metropolitano de Transportes, ¿no?
Sí, eso fue también una importante decisión de nuestro alcalde. No entendía que los transportes urbanos estuvieran fuera de ese consorcio. Colaboramos plenamente con el Consorcio Metropolitano, y del cual pues hemos tenido algunos frutos, como la mejora de las marquesinas, las pantallas de información variable que se están instalando ahora mismo en todas las marquesinas que tenemos instaladas, y lo que lógicamente el compromiso de seguir actuando también en cuestiones tarifarias, que nos viene bien tanto a Entusa como en este caso al consorcio.
Bueno, y no solamente hablamos de mejorar en medios, recursos y refuerzo de plantilla, sino también, bueno, se está pensando en un futuro a medio a largo plazo, pero se está pensando en cambiar, en trasladar la sede, ¿no?, de donde está actualmente en el polígono La Paz hacia la avenida de Alemania.
Sí, ya ahora mismo ya tenemos un proyecto de un nuevo edificio, las instalaciones que se encuentran al lado de la lonja, fuera de la ciudad prácticamente, son unas instalaciones que son obsoletas, que no tienen razón de ser ahora mismo, más que para guardar en ser garaje de los propios vehículos, pero son unas instalaciones que no reúnen ni la cercanía que debe de tener una instalación como la de la empresa de transporte público para cualquier gestión, como que son instalaciones antiguas, y tenemos un proyecto de una instalación intermodal para ponerla en la misma zona en la que ahora mismo está la parada central de Entusa. Y bueno, yo creo que son unas instalaciones que reúnen lo mejor de las últimas tecnologías a la hora de edificación, y bueno, estamos deseosos de ser capaces de ponerla en marcha. Además, también además de esos autobuses eléctricos que digo, pues también ahora mismo es uno de los proyectos presentados para los fondos Next Generation. Pero en cualquier caso, son unos compromisos y unas instalaciones que se tendrán que ejecutar en breve y que pondremos en marcha para el beneficio de todos los ciudadanos, sobre todo para acercar Entusa, que es la empresa municipal de transportes públicos, a los ciudadanos, y que las gestiones que se tengan que hacer para la renovación de cualquier bono o cualquier historia, pues sea la más cercana y lo más favorable.
Sí. Sí, sí, además lo práctico que es, ¿verdad? No sí. tener que ir con el dinero en también. Efectivo, ir con la tarjeta y renovarlo incluso en la aplicación si nos hace falta. Hablábamos de Entusa, para cómo se va consolidando y no solamente profesionalmente, sino para hacerlo más atractivo, más accesible, como bien has dicho, y más cómodo. Y pasamos del transporte público también a la movilidad, porque también el transporte nos ayuda a esa movilidad sostenible. Y de ello vamos a hablar, porque ya en este último pleno del mes de marzo ya se ha conseguido aprobar lo que venía siendo ¿no? Ese plan de movilidad urbana y sostenible. Ponerlo en práctica. Ya habéis tenido una reunión estos días pasados precisamente con representantes del sector del parking.
Sí, exactamente. En el último pleno ya se aprobó con carácter inicial la presentación del plan de movilidad. Ahora mismo lo que estará para alegaciones en el boletín oficial, por si alguien tiene algo que decir al respecto todavía, a pesar de todo el periodo de participación que hemos tenido antes de presentar este documento, un documento que fue trabajado con todos los sectores, con todas las personas interesadas, que ha estado por parte del ayuntamiento y en la propia página web del plan de movilidad abierto para que todo el mundo conociera cuáles eran las estrategias que se pretendían poner en marcha. Y a pesar de eso, bueno, pues ahora se ha iniciado el procedimiento legal y a continuación, en el momento que se termine en este periodo de posibles alegaciones que se presenten al texto definitivo, al borrador de documento, pues será aprobado definitivamente y entonces cuando será el pistoletazo de salida para pasar de lo que viene a ser una propuesta a empezar a ejecutar todas estas cuestiones. Son temas que son transversales, son temas que son muy importantes y en este caso, pues la primera reunión que hemos mantenido, como bien has dicho, ha tenido que ver con el sector del estacionamiento, porque entendemos que es un sector que es uno de los principales problemas que tiene esta ciudad y prácticamente todas las ciudades tienen que ver con la masificación de vehículos en la calle. Este plan de movilidad viene a priorizar el peatón y el transporte público sobre las cuestiones que tienen que ver con el vehículo privado, pero lógicamente el vehículo privado es una realidad que vive con nosotros y que debemos buscarle soluciones. Tenemos un plantel importante de instalaciones fijas en nuestra ciudad que creemos que están infrautilizadas, pues en unos casos por desconocimiento de los propios usuarios, otros porque a lo mejor no tenemos una coordinación suficiente con las cuestiones tarifarias que se podrían mejorar. Entonces hemos querido, como uno de los primeros asuntos a tratar, pues reunirnos con todos ellos para que nos hagan propuestas en este sentido, diciéndoles que lo que necesitamos es que se empiecen a utilizar al máximo posible en esos estacionamientos para sacar vehículos de la calle que permitan la rotación normal de vehículos que tengan necesidad de moverse por zonas determinadas y, lógicamente, pues bueno, pues siempre en coordinación con el sector, que es lo que nos interesa. Cualquier decisión que se vaya a tomar del plan de movilidad no son decisiones únicas y exclusivamente que tome esta corporación porque se le haya ocurrido, sino que tendrá que ser consensuado por parte de los sectores afectados. En este caso hemos empezado por el transporte, o sea por los estacionamientos, pero tendremos que reunirnos con el personal del transporte para las cargas y descargas en zonas que tendremos que revisar, en fin.
Sí, es empezar esa línea de ruta, ¿verdad? Esa hoja de ruta, esas líneas de actuación. Pero para ello, bueno, pues como tú bien dices, son muchas reuniones. Se pretende también, incluso después de Semana Santa, volver a retomar, ¿no?
Sí, en este caso sí, nos hemos aplazado. Fue una toma de contacto para explicarles cuáles son nuestras pretensiones y qué es lo que queríamos de ellos y qué es lo que deseábamos tratar en esta. Y con lo cual, pues bueno, después de Semana Santa retomaremos este asunto y empezaremos a tratar otras como el convenio que vamos a firmar en breve con AECOS, que es una empresa también que se dedica a hacer planificaciones sobre todo lo que tiene que ver con las cargas y descargas. Existen ya hoy día sistemas muy, muy probados en otras ciudades con nuevas tecnologías que regulan cómo son las zonas de carga y descarga, los horarios que se pueden utilizar. Vamos a intentar poner a través con la experiencia que tienen estas empresas, que son una empresa pionera de todo el transporte a nivel nacional, pues que nos presenten proyectos pilotos para poder empezar a hacer cosas en la ciudad y, lógicamente, sentarnos con ellos y también con los representantes del transporte para que nos digan cuáles son sus problemas, explicarles qué es lo que nosotros queremos hacer en la ciudad y que ellos nos digan cuáles son sus posibles problemáticas o en qué se podrían ver afectados y, sobre todo, para buscar cuáles serían las soluciones que tendríamos que adoptar para que eso no sea un problema ni para ellos ni para conseguir los objetivos del plan de movilidad, que nosotros, como digo, pues que el peatón sea prioritario, el transporte
público. Claro, ahí quería yo llegar, porque ciudad antes amable, de que nos quedemos sin tiempo, nuevas peatonalizaciones, eso sí. Son bueno, una de las líneas prioritarias, ¿verdad?, por toda la ciudad.
Sí, está claro que una de las prioridades que se tiene es buscar una ciudad amable, una ciudad cómoda, una ciudad que el peatón pueda circular por cualquier punto, con lo cual, pues además de las peatonalizaciones que ya se hicieron hace tiempo, pues se ha presentado otra batería de ellas que lo que hacen es ampliar esa zona del casco histórico en este caso, y lógicamente otras decisiones que se tienen que tomar en otros barrios. No se trata de simplemente acercarnos al casco histórico o al centro, como le decimos nosotros aquí en Huelva, sino que el resto de ciudad también tiene que tener zonas en las que los peatones sean prioritarios a la hora del vehículo privado, con lo cual pues estamos hablando de que en Plaza Houston se va a peatonalizar una zona, en Isla Chica también, calle La Puebla, se está haciendo un proyecto, como ya se hizo en calle Adriano en El Molino, como la peatonalización que se hizo en la zona de Ligueral, con lo cual entendemos que no solo se tienen que hacer actuaciones importantes que van a cambiar la fisonomía de nuestra ciudad, como en la calle Palos y Cardenal Cisneros, que llegará hasta Padre Marchena. Eso es una de las vías principales que ahora se peatonalizará. Bueno, en realidad va a ser una plataforma única. En este caso esta vía seguirá teniendo tráfico, pero lógicamente en plataforma única las velocidades serán menores y será prioritario el paso del peatón al del vehículo privado. Lógicamente el vehículo privado podrá circular porque tendrán que acceder a los garajes, existen dos parkings en la zona de Casa Colón y se tendrá que acceder por allí, con lo cual será en plataforma única. Hay otra vía principal también que se peatonaliza, que es la desde Plus Ultra a calle Gravina, que es un eje que ese sí va a ser puramente peatonal, con acceso lógicamente a garajes y personas que tengan necesidad de acceder allí, pero no será una vía de circulación. Y a la vez también se está planteando en plataforma única la calle Puerto, que es una de las vías principales de la ciudad, que conecta la zona norte con la zona sur de la ciudad, desde lo que es Pablo Rada hasta Avenida Italia. Entonces entendemos que son actuaciones muy, ¿no?, muy importantes y que van a transformar en esta ciudad de manera efectiva.
En el centro, en Isla Chica, pero no queríamos dejar tampoco sin nombrar al entorno de la Escuela de Arte León Ortega, uh-huh, lo que viene siendo sí, también el Matadero, una barriada que va a recobrar también vida y protagonismo el peatón.
Pues sí, se ha conseguido un espacio que no tenía esta barriada, que es una plaza donde se pueda, una zona de estancia, donde los vecinos puedan disfrutar con tranquilidad, sin que exista tráfico rodado por la misma, y creo que ha cambiado la fisonomía, está prácticamente ya para terminarse, y yo creo que va a ser un antes y un después de lo que es el barrio del Matadero, que como digo, carecía de esa infraestructura, que yo creo que se van a alegrar todos cuando eso al final se ponga en carga y la gente pueda disfrutarlo. Uh-huh. Es una importante obra que también era un compromiso que teníamos con todas las zonas de todos los vecinos del Matadero.
Claro, el acceder a esas nuevas peatonalizaciones es una pata, ¿no?, del banco, pero otro es reforzar la seguridad vial y peatonal mediante modificaciones de circulación, mediante cambio de sentidos, que también se están tomando decisiones en ese sentido.
Sí, estamos intentando, sobre todo ahora mismo llevamos ya un tiempo priorizando todo lo que son las zonas escolares, porque tenemos y entendemos que es un problema en ciertas zonas de, como digo, de estos colegios, porque es una realidad que a día de hoy son los padres con sus vehículos los que van a llevar los niños, y entonces nos encontramos con que teníamos vías de doble sentido que prácticamente se bloqueaban pues en horario de entrada y salida de los colegios. Entonces hemos tomado en ese caso decisiones de ponerlo solo en una dirección, permitiendo con manera temporal por lo menos la parada del vehículo para descargar a los críos y poder dejarlos con total seguridad, y otras medidas que estamos haciendo, que ampliaremos en otras zonas escolares, que es una de las patas también de este plan de movilidad. Cuestiones como hemos hecho, por ejemplo, en calle Isaac Peral, que lo que hacemos a horario de entrada y salida del colegio es cortar la calle a través de la colaboración de los propios voluntarios del colegio, como ya se hacía en el colegio Manuel Siuró, que se le ponían unas pilonas y no se permitía en esos horarios el paso de vehículos. Actuaciones como esas, y que tengan que ver con los recorridos escolares que se están poniendo en otras ciudades, que lo que hacen es prácticamente como si fuera un autobús, aunque se vayan dando a través de los voluntarios, de padres que se van haciendo cargo de críos, van haciendo un recorrido, van cogiendo a todos los niños que viven por esa zona y evitan la necesidad de tener que desplazarse con vehículos por esa zona y lógicamente
garantizar todo mucho más ágil,
mucho mejor,
¿verdad? Y más
para
seguro.
La seguridad.
Exactamente. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, Luis Alvillo, por haber acudido a esta cita y darnos toda esta información.
Muchísimas gracias a vosotros. Son muchísimas cosas, pero
muchos
algunas
temas
cosas que se quedan.
Que teníamos ya, enorme interés por conocer. Y ya veis, al final también nos hemos acercado a la Concejalía de Movilidad y Seguridad Ciudadana. En otros programas seguiremos profundizando. Gracias a todos por vuestra atención. Feliz fin de semana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.